detrás del dinero. Esa es la parte nueva que ellos han aplicado ahora. Es decir, legalmente, entre comillas, quieren cobrar, buscar la parte del dinero, la parte del key que no que ellos no tenían y la quieren para ellos. Ellos están están detrás del tesoro de los artistas.
O sea, que aparte,
la parte nueva, novedosa que yo veo ahora.
Santi Esteban, en una palabra, que aparte de reprimir, que es una costumbre que, como bien has dicho, se estableció en Cuba desde enero del año 1959, en breve, lamentablemente, 60 años de un régimen totalitario. Aparte de reprimir, ahora están también buscando una parte de las ganancias que obtienen los artistas por su trabajo.
Mira, ellos están en un momento de desesperación, todos lo sabemos. La soga cada vez se la aprieta más. Y esto es un pataleo de ellos para obligar a los artistas a que se peguen al gobierno, porque no le va a quedar otra alternativa que unirse a la dictadura y fingir. Ya ellos no se conforman con que tú estés consciente y honestamente con el régimen. Ya ellos no se conforman, ellos saben que tú no estás con eso. Ellos quieren que tú finjas. Y para ello te van a doblegar, te van a obligar a que tengas que comer con su firma. Ahora los artistas van a comer con su firma. ¿Quiénes van a lucrar? Bueno, los que nosotros digamos que nos conviene, que nunca se han opuesto al régimen, pues esos son los que van a comer ahora.
Ángel, bueno, buenas tardes, sí. Y estoy aquí.
He
estado al tanto, ustedes, estado de SATS, y tú has estado participando, han venido durante varias semanas estableciendo unos intercambios de opiniones, conversatorios con el tema de la Constitución, entre otros temas cruciales. El decreto 349 que también están esgrimiendo, bueno, todo el mundo en Cuba y demás. ¿Pero te parece que es prudente la acción, la confrontación directa contra el decreto tal, o te consideras que el rechazo y la exigencia debe ir más allá de un decreto en este proyecto de Constitución comunista que quieren aprobar?
Sí, yo creo que debe ir más allá. No sé si saben que hay artistas que estaban apegados al régimen, que le han escrito carta a Barnet, porque la UNIAC dijo que no va a discutir la constitución en la UNIAC. Es decir, los artistas, que son los interesados en este caso del 349, directamente no tienen derecho a discutirla en la UNIAC. Claro, ellos saben que eso es una bomba, y como el del proyecto de los realizadores de cine, que quieren ser independientes y que le han apagado, aquí también van a hacer. Ese es Abel Prieto, que está detrás de eso, y por supuesto Miguel Barnet, que es el carnero mayor, él va a asumir la palabra que diga Abel Prieto. Pero sí creo que hay que hacer una respuesta, un enfrentamiento más allá de la simple protesta o la simple votación. Hay que hacerlo y a punto internacional.
Sí. Ángel, hay un tema que para mí es fundamental, y es cuál es la conducta de los intelectuales en general, no solo de los intelectuales orgánicos, no son de los que funcionan con el gobierno directamente desde hace 60 años casi, sino de las nuevas generaciones que estén o no comprometidas con la dictadura. ¿Qué piensan los intelectuales de este decreto en Cuba? Hace muchos años, y en diferentes ocasiones, se han dictado leyes, decretos que tienen que ver con la libertad de expresión y con la libertad de información. En la memoria fresca está todavía lo que fue llamada la ley de Mordaza, que dio origen en parte a las acciones represivas de la Primavera Negra del año 2002 o 2003. Pero la pregunta en concreto, los intelectuales de todas las generaciones, mayoritariamente, ¿cómo reaccionan a este nuevo decreto que regula la función artística?
Mira, yo te voy a empezar. Desde hace mucho tiempo, en Cuba, los intelectuales, los artistas en general, no están con el régimen, porque es lógico, por un pensamiento lógico. Pero yo recuerdo que Rafael Alcide, que en paz descanse, él dijo en un estado de SAT que en Cuba habían solo dos disidentes, que eran Fidel y Raúl, que todos los demás pensábamos iguales. Yo creo que eso fue un pensamiento profundo. Es cierto, ellos son los únicos, el difunto y el actual con todo su séquito alrededor, son los únicos que son disidentes. El resto pensamos iguales. Yo, lo que pasa es que estas generaciones ya han estado muchos años apostando a ellos, saben que se equivocaron, pero no van a mediar ese asunto. Ya ellos tienen que seguir para continuar comiendo, continuar, ya ellos van a seguir en esa equivocación. Y las generaciones actuales, yo escribí hace poco un texto donde yo decía que tienen una actitud más bien cínica. Ellos como que no les interesa, como no quieren meterse en esa problemática, y si lo invitan de la UNIAC a leer un texto de la Feria del Libro, ellos van, cobran su dinerito, y si hay algún viaje oficialista, ellos van también, no hablan nada a favor del sistema, no hablan nada en contra tampoco, y regresan. Pero si tú los invitas a la embajada checa y le dices que le vas a dar un dinerito porque vayan allí a presentar un libro, ellos van y presentan el libro también. Es decir, no les interesa, es como el placer de donde venga. Están por la realización de su obra, en eso ellos se justifican, están por la subsistencia, la sobrevivencia, eso es lo que les interesa, mantener a su familia, y lo demás no es un problema para solucionar ahora. Esa es la manera cínica, que yo lo veo de una manera cínica, que ellos tienen la confrontación de su vida en la actualidad.
Ahora, Ángel Santiesteban, esa valoración cínica que hacen estas personas de las cosas, ¿hasta qué medida afecta a largo plazo la libertad artística? ¿Hasta qué medida esto afecta a la ciudadanía en general, no solo a los artistas, sino que estamos viendo a personas que son en alguna medida prototipos de una sociedad que no tienen valores y que actúan en base a su conveniencia y no en base a los valores que se supone debe tener todo ciudadano?
Sí, el problema es que el artista es aquel que hace el llamado desde el arte mismo para dar luz, para dar luces. Entonces, si el artista mismo está fingiendo, apaga su bombillo y no quiere y se queda en la sombra, entonces está dándole la sombra a su pueblo. Pienso yo que es la manera de la actitud del artista. El otro día fui a un show esto humorístico, y como ellos no necesitan del escritor, que necesita una imprenta, una editorial, ellos hicieron chistes ahí, que eran chistes que ya sabemos que hace tiempo se vienen haciendo, chistes que eran calientes para el régimen, enfrentaban al régimen, y ellos mismos se decían, no, que nos van a castigar. Otro decía que a mí ya no me quieren en la televisión, etcétera. Es decir, ellos saben que hay una escala, según se va portando mal, del nivel que van tomando. Entonces prefieren, solo los chistes son contra los homosexuales, contra los negros, y contra los ancianos, contra los viejos. Es decir, pero no hay un chiste político, no hay, se intenta esquivar esa posibilidad, y solo están metidos en esa, y eso de gracias que no necesitan de otro espacio para presentar su sketch. En este caso estaba en el Carlos Mar, posiblemente pronto ya no lo dejen participar, como le pasó a Juan Carlos Cremata. Tenía su grupo de teatro, hizo su propuesta, pero como el teatro es de ellos, ya no le quitaron, y después no les bastó eso, sino que le quitaron el sueldo a los artistas, a los actores y a las actrices. Es decir, es toda una maquinaria que ellos van buscando la forma de asfixiar al artista, y por supuesto, en esa asfixia, entonces eso alcanza a la población en general.
Ángel, en este futuro negro y terrible, porque así lo veo con tus palabras, ¿no? Queda pintado un futuro negro y terrible para los artistas que hasta ahora no se han salido del carril. O sea, ellos van a enfrentar una situación muy difícil. Pero yo te pregunto a ti, que has sido una de los artistas cubanos, un escritor premiado, un escritor con una calidad extraordinaria en su prosa, en sus escritos, pero que además ha sido víctima de las acciones más brutales de la dictadura, por ser un hombre independiente, por pensar con cabeza propia, ¿no? Y por tu blog y demás. ¿Qué panorama futuro ves tú para las personas que, como tú, porque esto marca un punto de giro dentro de Cuba? Bueno, los que siempre fueron obedientes ahora o se vuelven autómatas o tienen que colapsar. Pero en el caso de ustedes, que han estado sometidos años y años y años a toda esta situación, ¿cómo ves tú el futuro para los artistas como tú?
Yo dije, ahí está el quid de la cosa. Ellos todo lo que hicieron contra mí era para ejemplarizar. Es decir, mira lo que les va a suceder a todo el que se salga de redil. Uh-huh. Y ese por eso ellos se ensañaron conmigo, para que no ocurriera, porque si a mí me iba bien o me ignoraban, otros lo podrían hacer. Uh-huh. Aquí está el asunto. Yo hace poco decía que iban a decirle, que íbamos a decirle a los nietos, a aquellos que no hicieron nada, que le iban a decir abuelo, sí. ¿Tú qué hiciste en eso que ustedes le llamaban dictadura? ¿Qué hiciste a favor o en contra? Que, bueno, tiene que quedarse callado, tiene que hacer silencio, pero también la obra está ahí, que es una obra que no se mete con nadie, una obra que no polemiza, una obra, muchos escriben ciencia ficción, otros escriben bodrios, porque sí. No tienen el valor de enfrentar la realidad y con sus críticas y todo lo que lleva en cualquier sistema, sea capitalista, socialista, comunista, donde sea el autor, el actriz, el artista general, el escritor, tiene que enfrentar los dilemas de su tiempo, y ellos lo han evitado por el alto costo que lleva en sí, luego que llega la represión.
Santi Esteban, este decreto fue firmado por el actual gobernante cubano, Díaz-Canel. Esto es un mensaje para ustedes, los artistas, los creadores, pero también para el pueblo en general, de que en el país no va a haber cambio y que cada día se va a tratar de regularizar más la vida de los ciudadanos, en particular su función creativa.
Por supuesto. Ese es el mensaje perfecto y más urgente que ellos tienen en este momento. Que es decir, no va a haber cambio, no va a haber posibilidad. No esperen nada congratulante para sus vidas. Va a ser igual o peor. Y si no ayudan, entonces le irá peor. Esa es la tónica el último del 349, que fuera risible, si no fuera tan serio, es que el último inciso lo dejan ambiguo, que es como, y si para todo aquel que no, es algo comiquísimo, que donde cabe todo. Sí, bueno, tú dices, bueno, ¿y quiénes entran aquí? Bueno, ahí entran los que ellos quieran. Y en cada artículo de la Constitución, al final, el último inciso está abierto precisamente para ellos buscar a su gusto a quien ellos quieran. Es algo terriblemente embaucador esta Constitución, porque puede usarse contra cualquiera.
Santi Esteban, ¿qué sanciones establece la ley para aquellas personas que encargadas de aplicarla, que consideren que un individuo, un grupo de individuos, la están violando?
Bueno,
¿implica prisión?
No sé si está determinado. Yo pienso que ellos, al principio, serán advertencias, la seguridad estará personándose, bueno, y por supuesto que termina en prisión. Aquí todo el que no acate lo que ellos estipulan termina en prisión.
Yo sí, por eso te preguntaba ahorita qué panorama futuro para las personas que como tú ya tienen un caudal de haber soportado, pero yo me imagino que no les van a dar concesiones a ustedes cuando sigan haciendo su producción artística.
Mira, este mismo Festival Vista de San Rosina, nosotros hacemos nuestras actividades independientes y cosas, ahí entraremos por supuesto como violadores de la ley, y le dará la herramienta necesaria a ellos para juzgarnos.
Sí.
Pero bueno, ya eso está ya asumido. Desde que yo abrí el blog en el 2008, ya eso estaba asumido. Si yo sabía todo lo que iba a ver, que me iba a pasar, que me iba a suceder.
Sí.
Un escritor francés se sentó en mi cama delante de mi esposa y me dijo, ¿tú sabes a dónde va esto? Esto va a prisión, este camino va a prisión. Acababa de llegar de República Dominicana, que había abierto el blog. Uh-huh. Y mi mujer también me dijo, esto termina en prisión.
Sí.
Sí, estaba claro que desde el principio todos sabían a dónde yo iba a llegar. Y es el camino que uno ha asumido.
Es el que ha asumido, y yo sé que a ti, que tú vas a seguir con tu frente alta y demás, y que lo vas a enfrentar. Ahora te quería comentar, en medio de toda esta situación, con todas estas voces que se levantan desde los medios independientes, digamos, Estado de SATS, que está haciendo diariamente producciones audiovisuales, está haciendo estos paneles, estos debates en los que tú has participado. ¿Desde ya han sufrido algún tipo de acoso, de represión directa con esta serie última que ustedes están trabajando? Bueno, en algún momento los invitaremos a ellos, pero como he visto que tú has participado en varios, quería saber si ya están sintiendo sobre los hombros la descarga de lo que viene.
Sí, ellos recientemente, bueno, fueron personas de protección física, unos inspectores, uh-huh, a decir que ahí estaban construyendo y querían pasar a la casa. Es decir, ya están ellos ya, sí, buscando la manera de torpedear. Bueno, le quitaron la chapa al auto de Rodiles.
Sí.
Hace poco me vinieron a buscar para apresarme, pero yo estaba recién operado y, bueno, se retiraron. No me llegaron a apresar. Los vecinos, parece, donde ellos acuden, le dijeron que yo estaba recién operado y se fueron. Pero, bueno, venían a buscarme. Es decir, es la manera de torpedear estos programas. Por suerte, no sé si tendrán herramientas para juzgarnos por ello, porque nosotros no percibimos, no vendemos, sí, el programa, lo subimos a Estado de SAD, es gratuito. Sí. No tenemos ningún, hasta este momento, creo que no pueden aplicarnos ninguna de estas leyes, aunque, bueno, el último inciso, ya buscarán la manera.
Oh, sí.
Ángel, hace un momento mencionaste tu blog, que me dice Ido Lidia, que se llama Los Hijos que Nadie Quiso. La indiscreción no está en la pregunta, sino en la respuesta. ¿Por qué este nombre al blog?
Bueno, el nombre al blog primero era de un libro mío que se llama Los Hijos que Nadie Quiso, y que eran los cuentos que me habían censurado a mí en distintas ocasiones. Me habían censurado esos cuentos, y esos cuentos eran como mis hijos que no habían querido. Me lo habían censurado en la revista Raza de las Américas, me lo habían censurado en el libro Premio UNIAC. A ver, Prieto me dio un apartamento a cambio que sacara 5 cuentos del libro, es decir, una serie de hijos míos que no, y eso lo generalicé porque somos también los hijos de la disidencia que la dictadura no quiere, por supuesto, muy agradecido, muy honrado, me siento por ello, pero bueno, somos los hijos que no quieren.
¿Tú consideras que tu generación, aquellos que disienten de la dictadura, aquellos que actúan en base a sus convicciones y no por intereses mercenarios, son los hijos que nadie quiso del castrismo?
Sí, por supuesto, sí. Sí, es la manera, sí, la manera de ver, es que no somos queridos por ellos. Y te repito, honrados que nos quieren, no nos queremos, sí, que ellos nos quieran, nosotros no los queremos a ellos también. Ellos son los padres no queridos también. Entonces, bueno, estamos a mano.
Sí, porque es que el gobierno siempre habló con insistencia, y ese es un programa que me gustaría algún día hacer contigo y otros cubanos más de la isla, habló con insistencia del hombre nuevo, de que se iba a crear un hombre con valores ajustados precisamente a los postulados de la dictadura. Por eso te pregunto, los hijos que nadie quiso son todos aquellos que disienten, que rebaten las propuestas castristas.
Sí, son esos los hijos que nadie quiere.
Y otra pregunta personal, ¿estás escribiendo, estás desarrollando algún nuevo proyecto?
Sí, tengo 2 novelas a media, o algo más, resultado curioso, que estoy con la mitad de una, la otra empezó a patear y tuve que parirla también, y entonces al final era en Jimagua, y estoy, yeah, en esas 2 historias, y siempre cuento, y bueno, y escribo también los, sí, artículos para Cubanet, las denuncias que hago a favor de generalmente de los presos. Sí. Es algo muy curioso, me he convertido como en una atención a la población. Vienen muchas, muchas madres y esposas, hermanas, sí, y me llaman preso para denunciar toda la injusticia que les cometen.
Sí.
Y bueno, me da esa tarea, es una obligación que tengo con mí mismo, con mis sentimientos, de ayudar, de acudir a esos llamados.
¿Cuándo va a tener lugar el Festival Vista?
Bueno, creo que en diciembre, creo que puede estar. Yo voy ahora el día 5 de noviembre, voy a Miami, pero tengo que venir al principio de ahora en noviembre, voy al principio de noviembre, voy, regreso a principio de diciembre y regreso entonces a mediados de diciembre para el festival.
Para el Festival Vista, que se realiza aquí en la ciudad de Miami 2 veces al año, ¿no?
Exacto.
Ustedes,
sí,
tienen previsto.
Estoy deseoso de compartir con
sí,
ellos.
Bueno, vamos a ver si
es
así.
El sábado va a haber una actividad por aquí, por La Habana,
sí,
por el Festival Vista, y bueno, estaremos por ahí.
Sí, eso que te decía, que de aquí al festival, la celebración, bueno, pues en Cuba va a haber acciones alternas.
Sandy Esteban, muchísimas gracias por haber estado en Puntos de Vista. Tus puntos de vista son muy interesantes. Esperamos contar contigo en otra oportunidad. Gracias a Ángel Sandy Esteban y a Ido Lidia Darias por haber hecho posible este programa. La producción a cargo de Pablo Fuentes Viñoli. Nuestro ingeniero de sonido fue Tony Simón, con ustedes, deseándoles lo mejor del mundo y que mañana estén una vez más en sintonía a esta hora con Radio Martí, Pedro Corso.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y es americano.
Eso no es verdad.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.